legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Hoy jueves 10 de diciembre del año 2020. Como pueden ver, no estoy en mi oficina, en mi casa, desde donde siempre transmito esto en vivo todos los días. Me encuentro en un lugar mucho más hermoso, mucho más bonito, en Gramas Lindas, en la entrada del barrio Maguayo, en Dorado. Vamos a hacer el programa hoy en vivo desde aquí, desde Gramas Lindas. Estoy en vivo como todos los días en todas mis plataformas de redes sociales. Estamos en vivo en Facebook, estamos en vivo en Twitter, estamos en vivo en mi canal de YouTube, Aníbal Acevedo Vilá. Estamos en vivo a través de la página de Facebook de El Nuevo Diario Digital, el Foro de Puerto Rico. Y como siempre, como todos los días, les invito a compartir, a darle share, a compartir esta transmisión con todas sus amistades. Si me estás viendo en vivo o si me estás viendo grabado, da lo mismo, sabes que esto se queda permanentemente en esta plataforma y si le das share, si lo comparte, pues le podemos llegar a muchísimas más personas. Como les dije a la apertura del podcast de hoy, estamos en vivo desde Gramas Lindas en el barrio Maguayo, en Dorado. Voy a estar haciendo el programa desde aquí. En un rato se va a unir para conversar conmigo el amigo excongresista de Chicago, que ahora vive en Puerto Rico, vive aquí al lado, vive en Vega Alta. El amigo Luis Gutiérrez va a estar con nosotros a eso de las 8:30 de la mañana, pues para analizar toda la situación de Puerto Rico, de Estados Unidos, el escenario en Washington. Pero como estamos en Gramas Lindas, le voy a pedir aquí al amigo dueño, gerente, el más que manda aquí en Gramas Lindas, el amigo Julio Villoch, que se acerque aquí un segundito y nos dé la bienvenida aquí a Gramas Lindas. Muy buenos días, Julio.
Buenos días, Aníbal, y bienvenido a Gramas Lindas. Finca dedicada al cultivo de grama por los últimos 63 años.
Eso te iba a preguntar, ¿cuántos años lleva Gramas Lindas?
63 años.
¿Y es una empresa netamente puertorriqueña?
Es una empresa netamente puertorriqueña. En la actualidad tenemos 150 empleados y dos afiliadas. Una es Tropi Garden, que se dedica al cultivo de palmas y plantas ornamentales. Y la otra es Gramas Lindas Landscape, que se dedica al mantenimiento de áreas verdes y construcción de jardines residenciales, industriales o comerciales.
Aunque más adelante en el programa vas a tener a Andy Velázquez de aquí de Gramas Lindas para que nos hable un poco de la venta y la actividad de este bien, particularmente en esta época navideña, que a todo el mundo le encanta regalar matas o arreglar sus patios, arreglar sus jardines, pero en términos generales, ¿dónde ustedes están ubicados? ¿Cómo se llega aquí? ¿Cuáles son las formas de comunicarse con ustedes?
Ok, estamos ubicados en la carretera 694 del barrio Maguayo de Dorado. Eso, si vienes por el expreso de San Juan hacia Dorado, en el shopping center donde está Krispy Kreme.
Eso te iba a decir, todo el mundo sabe dónde está.
Sabe dónde está Krispy Kreme. Sí. Por ahí baja y coges, doblas hacia mano izquierda, hacia el pueblo de Dorado, y en la primera luz que te encuentras en esa esquina está Gramas Lindas. Y está bien rotulado.
Esto es a la entrada del barrio Maguayo. Están abiertos, ahora no pueden abrir los domingos, de lunes a sábado.
Estamos abiertos de lunes a sábado, de 7 de la mañana a 4 de la tarde.
Bueno, pues gracias por tenernos aquí en Gramas Lindas. Como te dije, más adelante en el programa le voy a pedir a uno de tus empleados pues que nos hable
de lo que se vende aquí y de lo que hacemos.
Muy bien.
Vámonos. Pues muchas gracias, bienvenido.
Vámonos. Y además de que aquí puede comprar grama, plantas ornamentales, tiesto, tengo que decirle que es un sitio extremadamente hermoso. Bueno, vamos rapidito a los temas que voy a estar tocando en la mañana de hoy con ustedes. Como les dije, a eso de las 8:30 de la mañana va a estar con nosotros el ex congresista y amigo Luis Gutiérrez para conversar con él. Obviamente voy a comenzar con el tema de lo último del COVID. Hay por un lado noticias esperanzadoras, pero por otro lado noticias no muy agradable. En segundo lugar, lo que llevo días tocando, ayer le llamé la guerra interna dentro del PNP. Esto se ha elevado a unos niveles nunca antes visto en la historia de Puerto Rico. Voy a profundizar sobre eso. Voy a hablar sobre la victoria. Sí, Julio Roldán, el candidato del Partido Popular en Aguadilla, que estuvo en este podcast el martes, aunque no está en las primeras planas de los periódicos ni en los titulares, ya ganó en el recuento. Voy a estar profundizando sobre eso. Ni una sola escuela ha sido reparada en Puerto Rico luego de los terremotos que van a cumplirse un año, el 7 de enero, aunque ya a fines de diciembre empezó a temblar el sur de Puerto Rico. Sobre eso voy a estar comentando en la mañana de hoy. Como le dije, no se despegue nadie, ríguen la voz, que va a estar Luis Gutiérrez conversando con nosotros. Pero antes de entrar a las noticias, ustedes saben lo mucho que me gusta el deporte, pues hoy estaré pegado al televisor. Hoy comienza la serie de semifinales del Baloncesto Superior Nacional. Dos juegos a las 6 de la tarde, mis Piratas de Quebradilla versus los Brujos de Guayama y de mi amigo alcalde Eduardo Cintrón. Eso va a ser a las 6 de la tarde. Y a las 9 de la noche, los Vaqueros de Bayamón contra los Mets de Guaynabo. Ambos juegos se van a estar transmitiendo por Guapa Deportes, así que estaremos pegados al televisor y mañana pues comentaré lo que tenga que comentar. Espero que sea la victoria de los Piratas de Quebradilla. Bueno, vamos rápidamente a los temas del momento. Lo último del COVID-19. Señoras y señores, por un lado, y voy a hablar de eso también, la vacuna va avanzando y debería comenzar a estar disponible pronto. Pero por otro lado, las noticias de lo que está pasando inmediatamente aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos y en el mundo entero no son muy alentadoras, no son agradables. Estamos a 10 de diciembre, apenas comienza la temporada navideña y miren cómo amanecimos hoy. Puerto Rico amanece con un récord de personas hospitalizadas. 657 personas en nuestros hospitales. Eso es un nuevo récord. Es la cantidad más alta de personas en nuestros hospitales. 99 personas en intensivo, 106 personas conectadas a respiradores artificiales. Esas no son buenas noticias. 19 personas reportadas que fallecieron en el reporte del Departamento de Salud en la mañana de hoy. Señoras y señores, el COVID sigue regado a través de todo Puerto Rico. No lo podemos negar. Aquí está una historia del periódico El Nuevo Día de hoy. Alta la positividad del virus. En 74 de los 78 municipios en Puerto Rico, la tasa de positividad del COVID-19 supera el 10%, lo que coloca a los habitantes de prácticamente todo el país en alto riesgo de contagio. Esto lo que quiere decir es que de cada persona que se hace la prueba, más del 10% está dando positivo. Y eso es un número altísimo. Ustedes, es peligroso 5%. Mientras, hasta que no logremos bajar esa tasa de positividad por debajo del 5%, vamos a seguir en riesgo. No solamente es un fenómeno de aquí de Puerto Rico. Señoras y señores, ayer en Estados Unidos se reportaron más de 3,000 personas fallecidas. Un récord también en Estados Unidos. Y la situación de los hospitales, tienen ahí un titular del periódico Washington Post que dice eso, que más de 3,000 personas fallecieron ayer. Estados Unidos, el número más alto desde que empezó la pandemia. Y la situación de los hospitales también en Estados Unidos está peligrosa. Ahí tienen un mapa y los que tienen colores más oscuros son áreas donde ya casi no hay cupo en las unidades de cuidado intensivo. Así que esta es una situación, vuelvo y repito, extremadamente alarmante. Por otro lado, pues sí, tenemos que decir que en el lado positivo tenemos la esperanza de que se apruebe. Esto es lo que se espera y quiero que estén claros. Se espera que hoy la agencia federal, el Federal Drug Administration, apruebe la primera de las vacunas. A nivel de Estados Unidos hay tres vacunas que se espera que se aprueben prontamente. La de Pfizer ya se está administrando en Inglaterra, en el Reino Unido. Ayer fue aprobada en Canadá y se espera que se empiece a administrar en Canadá. Y hoy hay una reunión en Estados Unidos de el FDA, el Federal Drug Administration, y todo el mundo entiende que al terminar el día de hoy, jueves 10 de diciembre, se notifique oficialmente que esa vacuna ha sido aprobada. Si eso ocurre, va a comenzar una distribución, se espera que rápida, a través de todos los Estados Unidos, incluyendo a Puerto Rico, y confiamos que el gobierno de Puerto Rico tenga la capacidad de hacer una distribución rápida y efectiva. Esto tiene unos problemas de seguridad porque tienen que conservarse a unas temperaturas extremadamente frías. O sea, esto tiene unos elementos de logística. Pero el lado positivo, se supone que en las próximas dos semanas las primeras personas en Puerto Rico comiencen a recibir la vacuna. Hasta donde tengo entendido, van a ser aquellos empleados en áreas de alto riesgo, por supuesto, particularmente aquellos que trabajan en el área de salud, los primeros, los que tienen que atender este tipo de emergencias. Así que ese es el lado positivo. Pero señoras y señores, ni ustedes ni yo, la mayoría de nosotros, no vamos a recibir la vacuna por mucho tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Tenemos que cuidarnos. La situación está altamente complicada aquí en Puerto Rico. Bueno, y como les decía, sigue la guerra a lo interno del Partido Nuevo Progresista en el tema de los nombramientos. Esto ha alcanzado ha alcanzado algo nunca antes visto aquí en Puerto Rico. Ayer, el Senado del PNP, y aquí está la historia de primera plana del periódico El Nuevo Día, el Senado del Partido Nuevo Progresista colgó, vamos a ponerle en contexto, la gobernadora Wanda Vázquez no estaba obligado a hacerlo, pero quiso hacer unos nombramientos en esta extraordinaria antes de que ella se fuera, y envió 100 nombres, 100 personas nominadas para diferentes puestos que requieren confirmación del Senado y en algunos pocos casos podrían requerir confirmación de la Cámara. Les he dicho que el pescado grande es el puesto en el Tribunal Supremo, que va a haber una vacante a partir del 24 de diciembre, y el Contralor, que es un nombramiento de 10 años. La gobernadora envió 100 nombramientos, no envió ninguno de esos dos. En medio de esta semana se dieron unos ataques del presidente del Senado a la gobernadora, quiso incluir a la presidenta del Tribunal Supremo. Ahorita le voy a explicar por qué, porque voy a hablarles hoy de cuál es la estrategia de Tomás Rivera Chat detrás de todo esto. El presidente del Senado le hizo unos reclamos a la gobernadora sobre unos nombramientos que se confirmaron en la pasada sesión ordinaria. Fueron unos planteamientos que quizás políticamente son correctos desde el punto de vista de administración pública, pero los puso en el contexto legal y dijo que iba a demandar. Eso es un disparate legal, se lo dije a ustedes. Tomás Rivera Chat básicamente demostró que si cogiera la reválida en lo que tiene que ver con separación de poderes, todo un señor que es presidente del Senado se colgaría. Pues entonces ayer llegó a otro nivel. Ayer, como dice el periódico El Nuevo Día, sin estudio alguno, sin vistas públicas, sin nada, colgó 27 de los nombramientos que hizo la gobernadora y recesó la sesión hasta el 26 de diciembre, que curiosamente es el último día que queda de la sesión extraordinaria. Las sesiones extraordinarias que las convoca el gobernador y que tienen una duración, según la Constitución, de tan solo 20 días. ¿Termina cuándo? El 26. Y Tomás Rivera Chat recesó hasta ese día, como diciendo, ese día lo único que yo voy a hacer es lo que a mí me dé la gana. Confirmar los nombramientos que yo quiero. ¿Cuál es la información que ha trascendido? Yo la tenía desde ayer, pero también la tiene el periódico El Nuevo Día. Señoras y señores, el Nuevo Día nos está diciendo que la razón por la cual hay este tranque es porque Tomás Rivera Chat insiste en que lo nombren a él juez del Tribunal de Apelación. Yo quiero poner esto en contexto. Nunca antes en nuestra historia, se le habían colgado a un gobernador o gobernadora una cantidad tan alta de nombramientos. Nunca. Y cuando yo fui gobernador, que tenía un gobierno dividido, ni en ningún otro momento en la historia de Puerto Rico. O sea, colgar 27 nombramientos a un gobernador en un día, eso jamás en nuestra historia había sucedido. ¿Qué nos dice El Nuevo Día? ¿Qué es lo que está detrás de esto? Voy a leer algunos párrafos porque me parece muy importante. Según varias fuentes del Nuevo Día, la disputa entre el presidente del Senado, Tomás Rivera Chat, y la gobernadora gira en torno a la insistencia del líder legislativo en ser nombrado a la silla que dejará vacante en el Tribunal Supremo la jueza asociada Anabel Rodríguez el 24 de diciembre. Vázquez Garcet entiende que quien sustituya a Rodríguez debe ser una mujer y tiene como candidata a Maritere Brignoni, actual jueza del Tribunal de Apelaciones y ex jefa de la Oficina de Nombramientos de la Administración de Luis Fortuño. El otro desacuerdo irá en torno a quién ocupará el cargo de contralor. La mandatoria insiste en que sea un contador público autorizado, CPA, luego que le rechazaran su primer nominado a dicho puesto, Osvaldo Soto, quien no tenía ese título. Hago yo el comentario. A Osvaldo Soto lo colgaron y los senadores del PNP dijeron que era porque no era CPA. ¿Qué pasa? Que el candidato que tiene el presidente del Senado no es CPA y la gobernadora le está devolviendo la ficha. Sigue diciendo el Nuevo Día en esta nota de Javier Colón Dávila. La primera ejecutiva ahora insiste en el CPA Gerardo Rodríguez, mientras que el presidente de la Comisión de Nombramientos del Senado, Héctor Martínez, indicó ayer que Manuel Torres, secretario del Senado, tiene los votos en ambas cámaras. Martínez indicó que a la gobernadora se le han brindado los nombres de varios candidatos. Ayer, a los que se colgaron, en total no pasaron ayer el sedazo de un Senado, un juez, 14 fiscales, uno o dos, dos fiscales de distrito, una procuradora de asuntos de familia, una nominada comisionada de la Comisión Industrial y 8 miembros de junta. Además, obligaron a la gobernadora a retirar 2 nombramientos, entre ellos el nombramiento del secretario, actual secretario de corrección para el juez. Es la segunda vez que obligan a la gobernadora a echar para atrás estos nombramientos. Señoras y señores, ¿qué es lo que hay detrás de esta estrategia nunca antes vista dentro del Partido Nuevo Progresista? La información que yo tengo es que lo que dice el Nuevo Día es lo correcto. Sorpresivamente, Tomás Rivera Chats está insistiendo en que lo nombren a él. Pero le dije ahorita, le recordé, que esta semana, cuando Tomás hizo aquel emplazamiento y amenazó con demandar, emplazó a la jueza presidenta, la jueza Maite Oronoz. Y la administración del tribunal le contestó diciendo, mire, nosotros los tribunales no tenemos nada que ver con quién se nombra y cómo se nombra a nadie. ¿Por qué él trajo el nombre de la jueza presidenta? Porque la estrategia de Tomás Rivera Chat no es solamente que lo nombren a él, a un puesto vitalicio hasta que cumpla los 70 años. Una persona como Tomás Rivera Chat, tan politizada a el Tribunal Supremo, sino que su estrategia es, una vez él esté allá adentro, hacerle la vida imposible a la presidenta del Tribunal Supremo, que es la jefa de la rama judicial, para al hacerle la vida imposible a ella, tratar de convencerla que renuncie al cargo o de alguna forma imposibilitarle que ejerza el deber y el poder constitucional que tiene como jueza del Tribunal Supremo de Puerto Rico. Mire, nunca antes habíamos visto una cosa como esta. Les he dicho a ustedes en este podcast que el rol del Senado no es decir, esta es la persona que yo quiero. El rol del Senado de consejo y consentimiento es reconocer que el poder nominador está en el gobernador, en este caso la gobernadora. Y lo único que se supone que diga el Senado es si la persona cumple o no cumple con los criterios constitucionales, las normas de ética, si está capacitado. No es decir, yo voy a colgar el tuyo porque yo quiero el mío. El Senado no tiene el poder de escoger quiénes son los jefes de gabinete. Y Tomás Rivera Chat, tristemente, lo que está estableciendo un nuevo estándar, que ¿saben qué? Se lo podría aplicar el próximo Senado a Pedro Pierluisi, decirle, no, yo no te voy a confirmar al secretario tal, porque a mí el que me gusta es otro más, otro diferente. Y yo le voy a hacer un llamado a la gobernadora Wanda Vázquez. Hasta ahora la gobernadora no ha cedido a las presiones, al chantaje de Tomás Rivera Chávez. El mundo no se va a acabar. Si ya no nombra a nadie, le tocará entonces a Pedro Pierluisi hacer la recomendación, la nominación y al nuevo Senado confirmar a quien sean nominados a esos puestos y en el caso del contralor también a la Cámara de Representantes. Yo creo que este es un buen momento para que Wanda Vázquez se crezca ante la historia. Número uno, que no ceda. Que no ceda. Pero yo creo que ella debe hablarle claro al país. Y ella debe decirle al país lo que está pasando. Ella debe decir claramente al país, mire, yo Porque alguna gente dice, ¿por qué no envía el nombramiento? Bueno, porque tú no vas a enviar un nombramiento que ya te dijeron en el Senado que te lo van a colgar. Tú no vas a someter a una persona que debe tener una muy buena reputación y que pueda aspirar a ser juez del Tribunal Supremo o Contralor de Puerto Rico para que lo traten de forma indigna y lo cuelguen en 24 horas. Lo digo yo porque cuando yo fui gobernador, yo nunca envié los nombramientos que yo quería hacer al Tribunal Supremo porque Jorge de Castrofón había dicho que los iba a colgar y ninguna persona seria que se respete a sí mismo se iba a prestar para que uno enviara su nombramiento al Senado y en el Senado mancillaran su reputación y lo colgaran. Ahora, si esta es la situación, yo creo que Wanda Vázquez le debe hablar con claridad al país y debe decir, yo estoy dispuesto a nominar X, Y, Z y que los evalúen con justicia. Ahora, el Senado me está diciendo que si no es Tomás Rivera Chat, ellos no van a confirmar a nadie. Y Tomás Rivera Chat me está chantajeando. Wanda Vázquez, que se va a retirar el 31 de diciembre sin pena y sin gloria. Curiosamente, las vueltas que da el destino le están dando una oportunidad de cerrar su corto mandato, elevándose ante esta situación, hablándole claro al país, diciendo que ella va a defender las instituciones y que ella no se va a prestar al chantaje de Tomás Rivera Chat. Y si eso es así, que el próximo gobernador, Pedro Pierluisi, haga las nominaciones y el próximo presidente y el próximo Senado decida si son confirmables o no son confirmables las personas nominadas. Una situación, vuelvo y repito, sumamente complicada la que está viviendo el país. Bueno, en otros temas, ya por ahí llegó aquí a Gramas Lindas el amigo Luis Gutiérrez, así que pronto lo voy a estar conversando con Luis, pero en otros temas. El martes tuvimos aquí en este podcast a Julio Roldán, el alcalde electo de Aguadilla. Hablamos con Julio de varias cosas, pero entre ellas el recuento que comenzaba y comenzó ayer, y ¿saben qué? Se terminó ayer tarde en la noche. Y no es por presa para nosotros, pero otro caso más donde Edwin Mundo queda en ridículo. Julio Roldán prevaleció en el recuento. Señores, se acabaron de contar todos los votos. Les adelanto, mañana voy a tener en el podcast al comisionado electoral del Partido Popular, Toñito Cruz, hablando de todo esto. Hablé con él por teléfono antes de venir para acá. Se contaron ya todos los votos en Aguadilla. No queda nada por contar. Y Julio Roldán ganó por más votos que lo que se había reportado la noche de las elecciones. Otro ridículo de Edwin Mundo. Ya en el precinto 2, Luis Raúl Torres ganó. No hay ninguna duda de que ganó. No queda un solo voto por contar en el precinto 2 de San Juan. No queda un solo voto por contar en Aguadilla. Y en ambos, contrario a lo que había dicho Edwin Mundo, prevaleció el resultado de las elecciones de esa noche. Como cuestión de hecho, hasta el día de hoy, en lo que va de recuento y en algunos casos de escrutinio, en algunos casos de recuento, los resultados son los mismos. ¿Qué queda pendiente en Aguadilla? Bueno, que el alcalde saliente, la alcaldesa saliente, tiene una demanda en los tribunales y quiero darle información que no ha trascendido públicamente. Ella está demandando para que no se cuenten lo que le han llamado los palmazos, que es lo mismo que los pibazos. Los pibazos eran personas que votaban bajo la insignia del PIB, y en las elecciones del 2004 después hicieron una cruz al lado de mi nombre para gobernador y al lado del nombre de Roberto Prats para gobernador. Y el PNP decía que esos votos eran ilegales y que no se debían contar. Y el Tribunal Supremo validó y el Tribunal de Apelaciones de Boston de que esos votos había que contar. Los palmazos que están alegando que ocurrieron y que quieren invalidar es al revés. Que hayan votado bajo la insignia de la palma, pero que después le hicieron una cruz al lado a Julio Roldán y a la Asamblea Municipal del Partido Popular en Aguadilla. Ese pleito se va a ver hoy, pero ¿saben qué? Y esto probablemente lo estás escuchando por primera vez aquí en el podcast de Aníbal. Ayer se contaron todos los votos de Aguadilla. ¿Saben cuántos palmazos aparecieron? Cero. Ni uno. O sea, la alcaldesa saliente de Aguadilla ha presentado un pleito totalmente frívolo, pidiendo que no se cuenten unos votos que no existe. Yo les voy a decir, esto debería conllevar sanciones del tribunal a ella como demandante. En los pibazos existían, estaban ahí. Es más, se estaban contando separadamente. La disputa era si se validaban o no validaban. Aquí ella presentó una demanda para invalidar unos votos que no existe. No apareció ni un solo palmazo ayer en el caso de Aguadilla. Así que esa es la situación que tenemos confirmado, vuelvo y repito, el triunfo de Julio Roldán en Aguadilla. Y bueno, antes de irme a la pausa, un último asunto que quiero discutir con ustedes. Wow, el 7 de enero se cumple un año de los terremotos que afectaron malamente el sur de Puerto Rico. ¿Y saben qué? Según nos informa la prensa, en virtud del Comité de Transición, las reuniones del Comité de Transición, en el sur de Puerto Rico no se ha reparado ni una sola escuela. Nada, cero, no han hecho nada. Las escuelas no están operando por la pandemia, pero precisamente será el mejor momento para hacer las reparaciones físicas. No había niños, no había maestros, no había personal. Ni una sola escuela se ha arreglado. Ni una sola. Y esta mañana la secretaria de Educación designada informó que una de las razones es porque todavía el Departamento de Educación no ha nombrado el monitor federal que les exigieron hace más de un año. Y no ticket, no laundry. Si no nombras el monitor federal, no vas a poder usar los fondos federales. Esto es inaceptable. Estamos ante lo que yo llamaría un caso de negligencia crasa. Un año perdido. Y tengo que decir que me preocupa sobremanera la situación de la educación en Puerto Rico. Los niños del sur no han entrado a un salón de clases por un año completo. Y a eso hay que añadirle la situación de la pandemia, donde no nos podemos tapar el cielo con la mano. En Puerto Rico no se está dando la educación a distancia como debe ser. No está ocurriendo. Y yo creo que uno de los mayores retos que tiene el nuevo gobernador y la nueva secretaria de Educación es ver de qué forma, con mucho cuidado, tratamos de llegar, volver a la normalidad en el sistema educativo puertorriqueño. Pero imperdonable que no se haya reparado ni una sola escuela en el sur de Puerto Rico. Son las 8:32 de la mañana. Por ahí está el amigo Luis Gutiérrez. Y regreso a conversar con Luis Gutiérrez. Regreso, luego a la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son las 8:34 de hoy, jueves 10 de diciembre. Y como les había anticipado a través de las redes sociales desde ayer y temprano en la mañana, ya está aquí con nosotros en este hermoso lugar. Estamos en vivo desde Gramas Lindas, en la entrada del barrio Maguayo, en Dorado. Luis conoce este sitio, ha venido en múltiples ocasiones. Un placer tenerte aquí con nosotros, Luis. Muy buenos días.
Como que Julio es nuestro amigo, aparte de todo eso, ser un excelentísimo boricua.
Aparte de que el sitio es hermoso, sí. Y hay unas plantas preciosas. Sí. Y estamos casi en tu vecindario.
Boycott a Home Depot. Boycott a toda esta industria que viene de afuera. Ya esto se mete controversial. Compren boricua de los tuyos. Era más linda.
Además, estamos casi en tu vecindario porque tú vives aquí al lado.
No, vivo aquí al lado. Estás viviendo en aquí. Vega Alta, en Breña.
Okay. Primero, voy a hacer una pregunta en términos generales. ¿Qué se siente para ti volver a ser un residente permanente de Puerto Rico? Tú nunca estás despegado de Puerto Rico, siempre ibas y venías, pero llevas ya 2 años, 3 años viviendo aquí en Puerto Rico. ¿Cómo se siente eso?
Este es mi primer año. El año pasado llegué a mediados de año, en el 2019, pero como tú dices, nunca me he partido de Puerto Rico. He estado viviendo todos los últimos 30 años aquí frecuentemente. Cuando digo frecuentemente, estoy hablando que no hay un año que yo no he estado aquí mínimamente 6-7 semanas y algunas veces meses. Muy bien. Pues ya yo llevo un año aquí y ahora yo voy a ver lo que es la estadidad, cómo se vive la estadidad en Puerto Rico. Yo dice, pero Luis, ¿cómo puede ser eso? Sí, porque voy a rendirle planilla al gobierno federal y voy a rendir mi planilla como residente de Puerto Rico. Y como en mi estado de Illinois el 5%, pues ya yo sé la abogada, ¿verdad? Y 28 al gobierno federal. Pero aquí me parece que yo voy a tener que pagar el 28% más el 25% por vivir en Puerto Rico. Entonces, como vivir la estadidad. Así que prepárense, si viene la estadidad, porque van a tener tributar federalmente y van a tener que tributar lo que ustedes están tributando aquí en Puerto Rico. ¿Sabe algo? Cuando lleno las planillas, porque yo no le tengo miedo a enseñárselas a nadie, ¿ah? Aunque no soy oficial electo, hablaremos de eso. Pues ¿y cuál bien. Es la diferencia en hecho?
Estamos hablando del aspecto económico, del efecto que tiene la estadidad sobre el bolsillo de los puertorriqueños. Sí. Y buena forma de entrarle al tema. Yo tenía en mi mente pues invitarte al podcast, como lo había hecho en el pasado, inclusive cuando estaba en el programa de radio. Pero esta semana tú hiciste una movida de esas que yo te conozco, que tuvo un efecto en menos de 24 horas. Quizás para ponérselo en contexto a los amigos que nos están siguiendo, en Georgia va a haber una elección para el Senado. Los 2 escaños de senatoriales del estado de Georgia se van a escoger en una segunda ronda. Allá hay la segunda ronda. Para los que se creen que eso de la segunda ronda es una cosa que tiene que ver con países extranjeros, no, en Estados Unidos. Es más, en Chicago la alcaldesa se ha electa en una segunda ronda también.
Yo como asambleísta municipal tengo que ganar con el 50% del voto más uno, y si no, hay que ir a una segunda ronda.
Ese es un tema que aquí en Puerto Rico yo voy desde este podcast a promover, hay que empujar esa enmienda constitucional. Pero entonces, volviendo al tema, allí se van a escoger 2 senadores. Hay una contienda bien fuerte entre republicanos y demócratas, y esa contienda va a decidir quién controla el Senado. Uno de los senadores, pues para que los amigos se ubiquen, uno de los senadores, candidatos a senadores demócratas, de la nada salió diciendo que él quiere ser senador, y si es senador demócrata, es para darle la estadidad a Puerto Rico, no para consultar a Puerto Rico, no, sino para darle la estadidad. Y eso provocó de tu parte una reacción en comunicado de prensa junto con Carmen Yulín Cruz y un Twitter storm, una tormenta en Twitter que pusiste varios tweets. ¿Sí? Primero, ¿qué te motivó a hacer eso? Y comparte con los amigos que nos siguen cuál fue la reacción y cuál es el resultado final, que inclusive conlleva que no te voy a ver este fin de semana, que te vas para Georgia.
Sí, no, mire, para mí es claro, mi hermano Jan, o sea, candidato, yo le deseo lo mejor. Iba a ir a pasar una semana en Georgia con una, ¿cómo se dice? Con una cantidad de dinero independiente a la campaña para apoyarlo a él. Así que no lo iba a ver, pero porque las leyes dicen que lo puedo apoyar, pero sí. El dinero de donde viene, pues tiene que ser independiente. Muy bien. Pues de repente sale, le preguntan. Y Puerto Rico, estadidad, me dice, yes, statehood, I support statehood. Pues mire, yo no voy a mencionar los senadores que yo llamé, pero para aquellos que entiendan, seré ex congresista, pero tengo un sinnúmero de amigos, los llamé, Le dije, miren, por favor, háblale, dile que el presidente electo Biden comparte esa opinión sobre la estadidad. Es la preferencia del presidente. Pero el presidente ha sido muy claro que él cree en un proceso de autodeterminación en la cual todas las vertientes políticas, ¿verdad?, puedan tomar y crear ese camino hacia nuestro futuro. O sea, que la estadidad no es la única exclusiva. Es el presidente de los Estados Unidos. Eso, mira, está la propuesta de Nidia Velázquez. Dile que yo creo en la estadidad, pero también creo, desafortunadamente, Aníbal, por aquellas cosas, porque yo lo creo que es así, no nos comunicamos. O sea, porque yo no quería hablar con él, porque si hablar con él, entonces yo hago comunicación directa y rompo el esquema de ser independiente en términos del dinero que se va a utilizar. Me llama, como tú dices, después de que nosotros mandamos el comunicado de prensa, me llama y me dice, Luis, yo siempre he estado, entre nosotros no hay una diferencia. Hay una diferencia en que tú crees en la independencia y para mí yo quiero la igualdad para que tenga... Mira, fine. Mire, lo mismo, ¿verdad? No es estadidad porque yo quiero ser colonialista e imperialista, sino para, yo creo que esa es la manera de ayudar. Por eso yo lo dije, Luis. Sí, muy bien. Entonces, ¿tú puedes apoyar el proyecto de Nidia Velázquez y Ocasio-Cortez? Y yo, absolutamente. ¿Qué hicimos nosotros dos? Escribí en Twitter y te voy a decir, antes de mandarlo, lo llamé, le leí el Twitter y me dijo, gracias. Yo le dije, muy bien, te lo pongo, tú respondes y voy a eliminar todas las cosas que yo dije malo de ti, lo voy a eliminar de mi cuenta de Twitter. Y este va a ser el comienzo de nuestro nuevo diálogo. Y sabe una cosa, respondió, gracias Luis, puedes ver el Twitter, bienvenido. Estoy listo para darte la bienvenida a Georgia a hacer campaña. O sea, y eso que, es lo que vamos a hacer.
O sea, que si John Ossoff sale electo senador, que ojalá y sea,
sí.
Podemos esperar que él como senador se una o auspicie a un proyecto de ley similar al de Nidia Velázquez y Alexandria Ocasio-Cortez en el Senado para promover la Asamblea Constitucional del Estado.
Sí, que él dice que hay un proceso y va a seguir y obviamente él va a mirar, él va a mirar cómo Biden y los demócratas bregan, pero sí, y eso, Aníbal, es lo importante. ¿Qué es lo importante? Que la gente le den una oportunidad a los puertorriqueños a decidir su futuro, porque esto de tú decidirla por nosotros. Entonces, un reportero me llamó ayer y me dijo, pero no ganaron los estadistas. Yo dije, mire, mijo, si yo saco el 97% del voto hace 3 años, que eso es lo que yo dije, dijeron. Y yo no voy a discutir y disputar. ¿Ah? Sacaron el 90% y yo bajo el 51%. 3 años después, mira, mijo, dame 3 años más y yo pongo la estadista en el 10%. Según eso, y me dijo, de verdad. Y cuando lo miró, me volvió y me llamó, tú tienes toda la razón, ha bajado el apoyo a la estadidad del 97% al 51%.
Yo quiero que sepan que obviamente en este tema de promover la alternativa de Nidia Velázquez, sí, y Alexandria Ocasio-Cortez, yo voy a hacer los esfuerzos que pueda hacer y quiero que sepan que hay otros senadores, inclusive republicanos, te lo dije en privado, no vamos a dar muchos detalles, que están dispuestos a empujar una medida como esa. Con eso como embocadura, como entrada al tema, ¿qué tú esperas del próximo Congreso y los temas de Puerto Rico? O sea, ¿qué tú crees que cuáles van a ser las prioridades? ¿Con qué temas Puerto Rico se va a enfrentar? ¿Dónde van a haber oportunidades? ¿Dónde van a haber riesgos? Incluyendo en el tema de Estado.
Reformar promesa. Yo sé, a mí me encantaría eliminarla, pero yo no vine aquí a hacer cuentos de cosas que no van a pasar. ¿Ah? Pero sí reformarla. Poner miembros de la Junta que no sean 7 gatos, todo lo cual responde a los grandes intereses, aún los demócratas respondían a los grandes intereses de Wall Street y de la banca. No, que representen los maestros, porque no podemos tener un representante de los pensionados. O sea, puertorriqueñizar. Yo sé que algunos van a decir que ahí habían puertorriqueños, sí, pero esos puertorriqueños su alianza no es con el pueblo puertorriqueño, su alianza es con su bolsillo, y lo digo, los siete. Y ya tú verás como ellos siete, vamos en 5 años y vamos a mirar dónde ellos están trabajando y cómo se están nutriendo de dinero. Muy bien. Auditar la deuda. Y tercero es, ¿qué de esa deuda puede intervenir el Congreso? Porque el Congreso tiene responsabilidad.
Sí, tú sabes que eso ha sido.
Sí, porque según impusieron a promesa, porque dicen en el Congreso y está ahí. Mira, Aníbal, si tú escuchas lo que dijeron los republicanos sobre por qué ellos podían unilateralmente imponer, si mi papá hubiese dicho eso en 1950, lo meten preso bajo la ley de la mordaza, porque ellos fueron bien claros: Puerto Rico es una colonia, está bajo la clase territorial de los Estados Unidos y nosotros podemos hacer lo que nos dé la gana. ¿Ah? Okay. Esa es la crueldad, ¿verdad?, del colonialismo. Pues entonces ellos tienen responsabilidad con la deuda también, porque en gran medida, en cierta medida, vamos a poner para que no haya discusión después, la deuda se crea por unas necesidades básicas que se necesitan en Puerto Rico y por aquel lograr aquello de tener cuidado médico para todos. Muy bien. Yo creo que eso se puede hacer. Número uno, reestructurar. Yo estoy cansado de ver en el noticiero esto de las fuentes fluviales, ¿verdad?, de la autoridad energética. Mira, Aníbal, el estado, como los estadistas les gusta hablar mucho de los 50 estados, el estado de Iowa produce el 50% de sus necesidades energéticas con viento. Alemania, uno de los países más progresistas en términos económicos y más adelantados, produce el 35% de su necesidad energética solar. Aníbal, aquí nosotros tenemos más sol que ninguno de esos sitios, pero todavía se está planteando utilizar el gas natural, ¿ah? Y terminar. María es un impacto del desastre ecológico que está existiendo en el mundo.
En este tema y en el tema del estatus, los estadistas ya han dicho que esta va a ser su prioridad. Jennifer González dijo que va a presentar un proyecto para que nos admitan como estado. No sé si estás saltando que en la legislatura, la sesión extraordinaria que hay ahora mismo, han aprobado unos proyectos para implantar, para poner en vigor el mandato, y están hablando de que en el año que viene nos van a poner a votar y que por 2 senadores y 2 y 4 congresistas, hay todo un movimiento. ¿Qué tú esperas del Congreso en este tema y qué tú recomiendas que hagamos las diferentes fuerzas políticas y no fuerzas políticas, los puertorriqueños, con este tema en la capital federal?
Número uno, ir a plantear nuestra visión de futuro y hacerle claro que cuando viene a Washington D.C. tiene que ver con derechos civiles e igualdad, ¿ah? Pero cuando viene a Puerto Rico tiene que ver con los derechos humanos, ¿ah?, y de nuestra libertad. Para mí es claro que hay una diferencia. Número uno, y plantear cómo nosotros vemos el mundo. Pero a su vez, Aníbal, desenmascarar, ¿ah?, la hipocresía de los estadistas que reclaman sus derechos civiles según ellos, pero en su propaganda para el sí, lo único que hablaban es: échate mano en el bolsillo, no pague impuestos, vivimos del gobierno. Y yo los vi, y yo los vi, los vio todo el mundo. Ahí no hubo un anuncio, vamos a despertar y vamos a proteger nuestros derechos civiles. No lo vendieron. No pagues impuestos, porque con el Earning Income Tax Credit, mijo, te mandan 2.500 pesos. ¿Por qué tú le tienes que continuar destruir el espíritu de trabajo de mi pueblo? Eso es su campaña. Pero número dos, desenmascarar, según ellos, quieren sus derechos civiles. Pero vemos cómo Rivera Chávez es homofóbico, ¿ah? Y lo demostró en el Senado. Vemos cómo este otro, se me olvida el nombre, va a su programa. Porque la Comay le dice a alguien una prieta sucia, ¿no?, que es racista para mí. Y él viene y la defiende. ¿Y qué dice Pierluisi? Eso no es nada. Mira, utilizarla, yo no puedo repetir la palabra, pero empieza con N. ¿Ah? y lo puso y lo despidieron. Luis Dávila Colón, vamos, sí, viste, Luis Dávila Colón. Y ven, Luisito, ¿ah?, que estamos listos para ti, porque tenemos tu grabación y tenemos la grabación de Pierluisi. Y vamos a ver si los afroamericanos ve el asunto como ustedes lo ven. Y le aseguro que no lo van a ver. ¿Ah? Ustedes quieren derechos civiles, pero mira cómo tratan. Y yo lo he visto. Y para ser claro, Mega tiene un montón de programas por la mañana. Muy bueno, el noticiero. Pero a su vez, ¿por qué es que Mega, cada vez que se despide a alguien, como que se viste de mujer a bochinchar por la noche, ¿ah?, y Luis Dávila Colón, que lo han despedido por homofóbico y por racista, lo han despedido, ¿cómo ellos van a ese programa? ¿Cómo es que los que no quieren ninguno otro en Puerto Rico van a ir? Y yo creo que debe haber un examen, ¿ah?, muy específico, ¿ah?, de cómo es que eso está sucediendo. Así que, dos cosas. Número uno, vamos a hablar que ellos no creen en aumentar el salario mínimo, que ellos no creen en los derechos de las mujeres. Miren, vamos a ser claros, esto de derechos civiles es un embuste. Es una mentira. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo estaba bien organizado y enfocado en inmigrantes. Y hice mi trabajo sobre Puerto Rico. Pero quizás mi balance no fue suficiente en términos. Pero con Nidia Velázquez, ahora, y con Ocasio, quiero decir algo. No hay nadie en la Cámara Representante que tiene el respeto de sus colegas puertorriqueños, con toda diferencia a los demás puertorriqueños electos ahí. Y aun cuando José Serrano ahí, Nidia barría el piso con él en términos de apoyo en el caucus demócrata, como Nidia Velázquez. Y no hay una mujer puertorriqueña, blanca o negra, que tiene una voz más importante, grande, penetradora, ¿ah?, en los medios de comunicación, como Ocasio Cortez. Y yo me voy con ella. Y yo creo, me alegro, Aníbal, número uno, gracias por haber dicho que tú vas a ser parte de este contingente puertorriqueñista, claro, sí, y que vamos a utilizar todo nuestro esfuerzo. Bien, la próxima vez que Nidia Velázquez, porque cada congreso hay que introducir el proyecto. Y Nidia está hablando con fuerzas puertorriqueñistas a través de este país. Pues nosotros vamos. Yo digo, mi visión es que en un día, ahí con bomba y plena, tomamos la escalera del Capitolio y decir, esto es lo que somos. Somos distintos, somos diferentes. ¿Cuándo fue la última vez que tú en Hawái viste a alguien que era hawaiano? ¿Ah? No, lo han eliminado. No tienen poder. Tú no vas a eliminar la cultura, la nación puertorriqueña. Y vamos a expresarnos para que vean que somos negros, que somos mestizos, que somos, sí, rubio también. ¿Ah? Somos es Puerto Rico, somos distintos, somos diferentes, pero sabe, aquí yo quiero invitar a los congresistas y le voy a prender la radio y le voy a decir, búscame algo en inglés.
Estoy de acuerdo.
Y prende la televisión, búscame un noticiero.
Puerto Rico es de los lugares que por milla cuadrada y por habitante tienen más estaciones de radio AM y FM. No hay ni una sola estación que transmite en inglés.
Entonces, ¿dónde lo
voy a llevar? Porque estaba Radio Oso y ya recibí. Sí,
lo voy a llevar a Walmart.
¿Ah? A Walmart.
Mira, ¿sabes por qué lo voy a llevar a Walmart? Porque decir, mira, esto es de los americanos y esto es corporativo, ¿ok? No hay nadie que abuse peores de los empleados en Estados Unidos y en Puerto Rico que Walmart. Muy bien. Y yo lo voy a llevar y dice, búscame un periódico ahí en inglés. Búscame. Oh, el vocero, español. Nuevo Día, español. Y que no me vengan que fueron digital a ver el vocero en inglés, la traducción. No, yo quiero lo que el pueblo ve y lo que el pueblo lea, para que vayan entendiendo. Y como le dije a mi colega, él me dice, you know, being black is a state of mind. It's interesting. Y volví. I said, one day, yo te quiero enseñar the state of mind del puertorriqueño, porque yo creo que tú vas a ver que hay una diferencia. No estoy discutiendo contigo que ser negro tiene que ver cómo tú ves el mundo. pero ven conmigo, vamos a ir a un restaurante puertorriqueño, ¿no? Nos vamos a sentar a comer. Y si la mesera viene y te habla a ti en inglés y te pide a ti si quiere agua, si quiere en inglés, pues tú tienes razón. Te vieron como un negro norteamericano, pero la aseguro que la primera impresión y reacción de esa boricua es hablarte en español, porque ella no ve. Ella lo primero que ve es otro puertorriqueño, ¿no? Ella ve otro compatriota. Así que, hermano afroamericano, recuerde, en our state of mind, tú eres un hermano nuestro, como quizás en ningún otro sitio del mundo.
Muy bien, muy bien. Y finalmente, ¿de verdad los demócratas, la mayoría de liderazgos demócratas, está convencido que la única alternativa es la estadidad, o esto es simplemente pues una impresión de dos o tres?
Mire, vamos a ser claros. El Partido Nuevo Progresista ha sido muy bien y son los que van al Congreso, son los que siempre están cabildeando.
Lo
disculpe, los populares, yo nunca los he visto por ahí, al menos cuando tú venías a visitarme, uno y otro. Vamos a ser claros.
Totalmente de acuerdo.
Y mis compatriotas independentistas, menos
todavía.
Menos. Ok. Yo digo, vamos a llevar las fuerzas de la comunidad LGTBQ de Puerto Rico, ¿no?, ante el Congreso. Y cuando ellos dicen que no son asimilistas, el Congreso va a decir, ¿cómo se va a pensar en esto? Las fuerzas feministas de Puerto Rico, vamos a llevarlas ante el Congreso a cabildear. Los líderes laborales, SEIU y los demás, que va, tú entiendes, cuando tú llevas todas esas fuerzas puertorriqueñistas y el Congreso, que tiene, son aliados del movimiento, mira, a mí me encantaría llevar la gente de Casa Pueblo para que vean que nosotros somos protectores de nuestro medio ambiente y el PNP es destructor del medio ambiente. Muy bien. Tenemos que hacer eso, yo creo, y hacer ese cabildeo del pueblo ante el Congreso. Así que yo entiendo que no hemos hecho nuestro trabajo, pero lo vamos a hacer ahora.
Muy bien.
Y no va a haber una sola voz en el Congreso para que haga un debate. Espero que el presidente, ¿verdad?, mantenga su posición. Si no va a haber un impacto, ellos se creen que tienen problema en la Florida. Ok, el 30% PNP estadista votaron por Trump, pero el otro 70%, ¿tú quieres Florida? ¿Tú quieres elegir el próximo presidente? Miren, lo que hicimos, ¿no?, cuando ASCAP dijo estadidad sin explicar, y después que me lo explicó me sentí mal. ¿No? Dijo, no, yo creo en un proceso de autodeterminación. Si ellos tratan de imponer sin un proceso de autodeterminación, mire, hay guerra también en la Florida. La respuesta de algunos del PNP a mi intervención con la campaña en Georgia fue que con amenaza no se logra nada. Sin una demanda, no espere justicia. ¿No? Sin una demanda clara, no espere.
A mí alguien me cuestionó lo que tú hiciste y yo dije, pero es que cada expresión que haga un líder americano sobre el tema de Puerto Rico tiene que tener consecuencias, o positivas o negativas, pero quedarnos callados no puede ser.
No puede
si
ser.
Dice algo con lo que uno está de acuerdo, pues uno tiene que decir, estoy de acuerdo. Y si dice algo con lo que uno no está de acuerdo, uno tiene que hacerse sentir. Y en el caso tuyo, que tienes un peso político, particularmente en toda la comunidad de inmigrantes hispanos, que es un segmento importante en Georgia, pues tu voz tiene un peso.
Y dame, porque sé que el tiempo aquí. ¿No te está curioso que ningún oficial latino de Georgia contradijo lo que yo dije?
No.
Ninguno. Es más, voy a hacer campaña
para ellos.
Porque ese era mi plan. Mire, que entiendan los estadistas que allí hay muchos inmigrantes, hay boricua.
Sí.
Hay muchos inmigrantes. Yo tengo una relación,
claro,
muy íntima con esa comunidad. Y yo voy a utilizar esa de aquí en adelante para decir, mire, según yo luché por tu dignidad, ¿no? Luchen conmigo por la dignidad de mi pueblo también. Eso es lo que ellos me vienen y me agradecen. Gracias. ¿Sabes la mejor manera de tú agradecer mis 26 años en defensa de los inmigrantes? ¿Ah? Apoyando ahora la defensa de la puertorriqueñidad.
Muy bien. Muchas gracias, Luis. Te vamos a seguir viendo.
Un placer.
Saludos a tu esposa.
Sí, gracias.
¿Vas a pasar Navidades aquí?
No, voy a ir y ya tenemos las pruebas. Yo voy a ir a Chicago.
Okay.
Cuatro días antes de irnos, nos vamos a tomar la prueba molecular. Si sale negativa, Sor y yo nos vamos a aislar.
Sí, sí.
Y mis dos hijas, sus esposos y mi nieto van a hacer lo mismo. Y entonces, pues, vamos a estar en el núcleo familiar, porque me hace mucha falta mis hijas y mi nieto.
Ya Gabriela llegó.
Y Gabriela llegó
de Los Ángeles y se hace la prueba molecular mañana.
Mira, y último, Jessica, la nena, tiene 32 años, ya está 5 meses en cinta. Y tengo que ir para allá,
claro,
a estar con ella y luego
prepararte otra vez para ser abuelo.
Pero sabe una cosa, yo tengo una dicha tan grande. Mi primer nieto se llama Luis y mi hija Jessica, le pregunto a su hermana mayor, mira, yo sé que mi sobrino es Luis, es el primer nieto de papi, pero yo también quiero nombrar mi hijo por papi también. ¿Tú me das permiso?
Porque va a haber otro Luis.
Ahí va dos Luises. Ahí Luis, por buen rato.
Un abrazo a Soria.
Gracias.
Allá. Bueno, vamos a hablar ahora. Cuídate mucho. Vamos a hablar ahora aquí con los amigos de Gramas Lindas, con Andy Velázquez. Andy, siéntate por acá. Aquí estoy con Andy Velázquez, son las 9:01 de la mañana, pero como no estamos en radio, nos podemos pasar un poco después de las 9. Como saben, estoy transmitiendo desde Gramas Lindas, esto es a la entrada del barrio Maguayo, aquí en Dorado, un lugar hermoso. Ya veo aquí, entonces ustedes están abiertos desde las 7 de la mañana, ya veo gente por ahí comprando Pascua y Mata. Andy, háblanos un poquito de qué cosas puede encontrar la gente aquí, si tienen algunas ofertas especiales, o obviamente sabemos que es Navidad, que las Pascuas, ya veo que todavía le quedan Pascua, aunque se han vendido como pan caliente. Háblanos qué tienen aquí hoy, durante los próximos días y durante la época navideña.
Pues muy buenos días a todos. Estamos abiertos, como dijo nuestro colega, estamos abiertos de 7 de la mañana para ofrecerle cualquier consultoría de planta, ya sea de interior, de exterior. Tenemos una variedad bien amplia. Todavía nos están quedando Pascuas, que eso es verdad, es algo que se está acabando en muchos otros lugares. Aquí, ¿verdad? O sea,
aquí quedan Pascuas.
Aquí todavía nos quedan Pascuas, nos quedan plantas para interior, para exterior. Estamos dando consultoría ahora mismo. Tenemos piedra, tierra, tenemos tiesto para interior y para exterior también. Tenemos un área de bonsai, que también cualquier persona que desee, como aficionado a la agricultura y quiere explorar otras cositas, pues tenemos, ¿verdad?, opciones.
Ah, yo dejé dos bonsai que yo tenía en casa abandonados, tengo que chequear si ya me los salvaron.
Sí, no, ya eso está ahí bonito, Aparte de eso, pues nos llegó mercancía nueva, nos llegaron los Christmas cactuses, que hay muchas personas que para esta época, en vez de optar por Pascua, están optando por suculenta.
Yo voy a hacer una cosa, sigue tú hablando, voy a hacer una cosa aquí, lo voy a poner de director, a ver si yo puedo mover la cámara.
Claro,
pero sigue tú explicando.
No, pues, está, como le decimos, tenemos una gran variedad ahora mismo, tenemos el vivero completamente lleno, tenemos opciones para balcones, tenemos tiestos por el área de arriba, tiestos inteligentes que recogen agua, tenemos helechos.
Espérate, ¿cómo es eso que es tiesto inteligente?
Sí, pues mira, hay muchas personas que están ahora mismo con esto de la pandemia, han estado dedicándole un poco más de tiempo y energía a tener plantas dentro de sus casas, y una de las cosas que la gente a veces como que está un poquito cuestionándose, cuando echo agua, ¿qué reguero me hace adentro de la casa? Pues mira, pues hemos traído unos tiestos que recogen el agua de forma eficiente, sin derrame. Así que pueden regar sus plantas de interior sin tener, ¿verdad?, el problema de agua adentro. Así que nosotros le llamamos a eso tiestos inteligentes, porque tradicionalmente pues, los tiestos vienen con un platito, pues ya viene integrado. Tenemos tiestos en cemento, tenemos en fiberglass, tenemos en plástico. O sea que tenemos todo para que la gente que esté comenzando la agricultura o que esté comenzando a diseñar espacios verdes en sus casas, pues puedan venir y recibir la mejor orientación. Y la mejor planta al mejor precio, por supuesto.
Y como pudieron ver ahí cuando moví la cámara así improvisadamente, esto es al aire libre, que en la época del COVID, pues, a uno le da una mayor tranquilidad. Es un área y obviamente pues se exige la mascarilla y tienen control de cuántas personas pueden entrar.
Ese tipo de estamos cosas. Teniendo mucho control con esto de COVID. Tenemos los pasillos diseñados para que las personas puedan transitar manteniendo siempre pues, los 6 pies de distancia. Y tenemos varias áreas donde realmente si tú quieres ver plantas de exterior, puedes ir, darte una caminadita. Tenemos aquí adentro en el vivero un área más sombreada, que verdad también vemos que estamos recibiendo mayor cantidad de personas, especialmente para esta época. O sea que la gente está despertando esta conciencia verde.
Muy bien, muy bien. ¿Qué tiempo tú llevas aquí en Gran Valle?
Pues yo llevo aproximadamente 1 año y medio.
Por eso, pero eres un experto.
sí, bueno, estudié agricultura y pues estoy aquí con la mejor disposición de ayudar a todas las personas que deseen, ¿verdad?, educarse de plantas.
O sea, si uno viene aquí y además de comprar una mata, quiere que alguien le oriente cómo debe de verdad cultivarla, tú y tu gente están.
Sí, esa es una diferencia, de hecho, que tenemos a veces con las tiendas grandes, como mencionó Luis, como un Home Depot, Walmart, allá tú vas, compras una planta y a veces no sabes qué vas a hacer.
Cuánta agua necesita, cuánto sol, cuánta sombra.
Y nosotros somos bien eficientes en eso, no sabes nada de plantas, pero mira, este es tu lugar para comenzar.
Desde aquí veo unas orquídeas preciosas.
Sí, tenemos orquídeas de interior, de exterior, tenemos la Phaleopsis, Dendrobium, tenemos también una variedad chévere de orquídeas, que es algo que muchas personas dicen, yo quiero una planta que sea más fácil de cuidar, pero mira, las orquídeas son bastante fáciles.
Sí, yo tengo unas preciosas y el cuidado que yo le doy es ninguno.
Sí, porque
son de las de exterior, las están pegadas a un árbol o una palma y ahora mismo están preciosas.
Pues mira, sí.
Y luego fue la gente de ustedes que le dio mantenimiento. Pues
mira, sí. No, claro, y aquí tenemos abonos también, tenemos abonos orgánicos, que hay muchas personas que están preocupadas por el ambiente, así que tenemos también diferentes opciones para las personas que quieran tener una práctica saludable con el ambiente en sus casas.
Bueno, pues muchas gracias. Están abiertos desde las 7 de la mañana, ¿hasta qué hora?
Hasta las 3 de la tarde estamos abiertos.
¿Y el sábado?
Y el sábado también, de igual forma, de 7 a 3.
De 7 a 3, los domingos por la orden ejecutiva están cerrados. Pues muchas gracias a Andy Velázquez, muchas gracias al amigo Julio Villar por recibirnos aquí en Gramas Linda. Con eso yo me despido, nos pasamos un poquito, son las 9 y 6 de la mañana. Yo pues estaré pegado a las 6 de la tarde al televisor viendo el juego de los Piratas de Quebradilla versus los Brujos de Guayama. Nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana en vivo. Como les anticipé, mañana voy a tener a Toñito Cruz, comisionado electoral del Partido Popular Democrático, dándonos lo último que se tenga sobre el escrutinio y los lugares donde había recuento. Es posible que se tengan resultados sobre Guánica hoy en el recuento allá en el Coliseo Roberto Clemente. Como siempre, dale share, comparte esta transmisión, si me estás viendo en Facebook, si me estás viendo a través de Twitter, en el canal de YouTube, si me estás viendo a través de la página de Facebook de El Foro de Puerto Rico, comparte esta transmisión, que tengan un lindo día, cuídense mucho, nos volvemos a ver mañana a las 8 de la mañana.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.